7:47. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20, a quienes nos siguen a través de Hora20.co. Y esta noche, además, a partir de las 8:30, en nuestras redes, Un Minuto con Diana Calderón. Todas las noches, todos los días, usted va a descubrir ¿de qué se trata? Solamente tiene que buscarnos a través de Twitter, Facebook, en nuestro canal de YouTube y en caracol.com.co. Saludo a nuestros invitados, representante a la Cámara por la Alianza Verde, Ángela Robledo. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, para ti, para mis compañeros panelistas y para todas y todos los oyentes de Hora 20.
Exministro Luis Felipe Nao, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Y bueno, mandarle un saludo a todos los deportistas de Colombia y Brasil. Ojalá traigan muchas medallas de oro.
Sí, ya olímpicos completos. César Rodríguez, director de Justicia. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Compañeros de panel y audiencia de Hora 20.
Representante Samuel Hoyos, del Centro Democrático. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Un saludo a toda su audiencia.
Retomamos Hora 20 este jueves en un momento muy importante para el plebiscito que deberá decidirse entre el sí o no a los acuerdos de paz, mientras en La Habana se dan nuevos avances para la concentración ya de la guerrilla. Pero también esta noche vamos a mirar en algún momento el tema de Venezuela y la reactivación de esa relación activa con la frontera. Sobre el plebiscito, muchos temas en las últimas horas que podrían llevar a la conclusión de que la campaña arrancó, aunque de manera informal, entre otras razones porque falta el texto del fallo y falta varios aspectos por reglamentar. Y contaba Paola Santofime hace poco en el noticiero que el fallo no se dio a conocer en el día de hoy porque faltan dos firmas, la de los magistrados Pretel y Guerrero. A esta frase, que será, digamos, la definitiva, la largada en tarima, se dio con la decisión anoche del Centro Democrático de jugársela por el no. Y la frase es: nos queda la opción de decir sí a la paz votando no al plebiscito. A esto le agregó calificativos de ilegítimo e impunidad para las FARC. La respuesta vino del lado del expresidente Gaviria en calidad de coordinador del sí, de líder del sí. Quien vote no al plebiscito está votando por la guerra. Y dijo además que este es el primer proceso de paz en el mundo que no conlleva a la impunidad. Y sobre el mismo tema también hubo precisiones por parte del presidente de la República desde Buenaventura para convocar al plebiscito por la paz. Dice que no se necesita la firma oficial de los acuerdos con las FARC, pero sí que estén sellados todos los puntos de la agenda de La Habana. Pero eso no quiere decir que para que el texto se envíe al Congreso se necesite la firma, sino el visto bueno. Y se debe hacer un acto formal con la presencia de la comunidad internacional con todas las reglas del juego. Un tercer tema fue nuestra exclusiva esta mañana en 6 a.m. hoy por hoy, en el que informamos que están listos los protocolos para el desarme y que serán anunciados mañana desde La Habana. Esperamos que sea hacia las 8 de la mañana. ¿Qué opinan de que el uribismo haya decidido por el no? ¿Le cambia el planteamiento y el argumento a los defensores del sí? Una opinión del panel sobre esto. Doctor Henao.
Bueno, yo pienso que es la mayor contradicción que uno puede ver. Primero, yo celebro que estén con el no. Yo celebro que se den la pela de salir a las calles y decir ¿por qué no? Uno debe celebrar eso en una democracia. Lo que no celebro es que tengan contradicciones inmensas, que hagan que el expresidente Uribe deje una ventana casi del tamaño de una catedral para después bajarse si le va mal en el no. Que diga que es ilegítimo el plebiscito desde su presentación me parece totalmente contradictorio. Yo le quiero recordar al presidente, pues que nosotros, yo que hice parte de su gobierno, fui viceministro de Vivienda, cuando hice el proceso con los paramilitares, no existió un solo momento en que se le dijera a la comunidad, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Y entonces cuando uno lee, porque yo me puse a leer todo el discurso, dice que este plebiscito es autoritario. ¿Qué más autoritario que no consultarle a la gente? Entonces yo quiero empezar nada más con eso. Lo que está señalando el Centro Democrático en su carta es una puerta para bajarse el plebiscito si se da cuenta que no es capaz de vender todas las contradicciones que ya está señalando.
Su posición, Samuel Hoyos.
No, pues, ministro, yo creo que es una posición totalmente legítima votar no a los acuerdos. Es que el gobierno nos ha puesto en el falso dilema entre la guerra o la paz. Si es la paz, el no es la guerra, no. Es qué tipo de paz queremos y cómo se consigue. Nosotros creemos que con lo que se ha pactado hasta el momento no vamos a conseguir la paz, y hay unas concesiones que a nuestro juicio son inadmisibles, y por eso no nos queda otra opción que votar por el no. Porque no quedó lugar al bajar el umbral al 13%, pues no dan lugar a la abstención y tampoco se dio la oportunidad del voto en blanco. Entonces quedamos como en una encerrona donde la única opción que tenemos para manifestar nuestro rechazo a lo pactado en La Habana por el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC es votando no en el plebiscito. Entonces yo no veo ahí una incoherencia. Nosotros seguimos pensando que el umbral no se debió haber bajado al 13%, que tenía que haber garantías para la abstención. A eso nos referimos
congresista Hoyos,
en una pregunta de sí o no, que no era posible.
Cuando ustedes están pidiendo votar no, ustedes lo que han planteado es, para decirle sí a la paz hay que votar no. No hay una trampa allí, o sea, ustedes lo que están planteando es digan no para que hagamos un proceso de otra manera, que es con los argumentos y con las posibilidades con las que ustedes quisieran hacer esa negociación.
Claro, lo que nosotros hemos dicho es que si gana el no, tendremos la oportunidad de reorientar los diálogos. Decimos que no se acaben, que continúen, pero donde se vuelvan a negociar unos puntos en los que no estamos de acuerdo, pero y que no han logrado convencer.
¿Qué pasa si
a
gana el sí?
Colombianos.
Dicen, si gana el no, hay la posibilidad para poder iniciar los diálogos de nuevo con lo que ustedes creen que está mal negociado. ¿Qué pasa si gana el sí? Si todo Colombia sale a votar y dice democráticamente, porque el plebiscito es la expresión más importante dentro de una democracia, de decir si una decisión del Ejecutivo está o no está legitimada. Si queda legitimado el sí después de las elecciones, ¿qué va a hacer el Centro Democrático? ¿Va a apoyar el sí
va
a quedar en tintas medias?
Primero, sin volver a esa discusión, el plebiscito no era el mecanismo idóneo para refrendar estos acuerdos, pero si la mayoría de los colombianos se inclina por el sí, ojalá, cuando se dé la firma del acuerdo final, no se garanticen cosas que sean insostenibles.
No, pero ¿qué
como
va a ser
se mencionó ayer en el discurso del presidente Uribe, una decisión, un indulto del año 93 en El Salvador se revocó hace una semana.
Eso es otro tema.
No,
¿qué va a hacer el Centro Democrático?
Esas advertencias.
El Centro Democrático va a salir a apoyar la paz, va a estar al frente de la paz,
vamos a continuar dando esta lucha y esperemos a ver, no especulemos frente a una decisión
esa es la mayor
que no ha sucedido.
Es que
nosotros vamos a promover el no y esperamos contar con el apoyo de la mayoría del pueblo colombiano.
La contradicción del Centro Democrático, Samuel, es si gana el no, estamos de acuerdo con la decisión. Si gana el sí, es ilegítimo. Entonces, no puede ser que el Centro Democrático no quiera arriesgarse. Tienen que ponerse la camiseta. Acá ustedes están jugando políticamente.
Ministro, si el Centro Democrático, aceptamos el resultado.
Si el Centro Democrático pierde el no, si pierde el no, el Centro Democrático va a perder una bandera política y ya se la tienen que jugar con
el
resultado.
Pero, ministro, si gana el sí, aceptamos el resultado. Lo que no podríamos aceptar son decisiones. Es decir, el sí no es un cheque en blanco para cualquier cosa. Entonces, que lo que se acuerde en La Habana sea sostenible. Eso es lo que nosotros pretendemos. De resto,
que de hecho, Ángela Robledo. Ángela,
a ver, yo también tengo una duda similar a la de Luis Felipe. Porque en la carta que leyó ayer el expresidente Álvaro Uribe habla de la ilegitimidad del plebiscito. Entonces, la primera pregunta es si lo consideraban ilegítimo, ¿por qué van a participar? ¿Sí? Incluso, ¿por qué van a participar con el no? Porque es que parte de lo que ha ocurrido con el Centro Democrático es que no hay institucionalidad que les valga, ni la Fiscalía, ni la Corte Suprema, ni la Corte de Justicia, ni, bueno, a veces ni el mismo Congreso. Y bueno, y según ellos tenemos un presidente que es un dictador que llegó con casi 10 millones de votos. Entonces, yo sí me pregunto, a mí me parece bien, o sea, bienvenido que haya un no, porque eso le va a dar una dinámica a esta campaña y yo creo que va a ser evidente las contradicciones del Centro Democrático y de Álvaro Uribe.
Yo también creo que es una buena noticia. Yo también creo que es una buena noticia que hay una campaña por el no. Justamente hay que aclarar que, en primer lugar, no es cierto que se hubiera bajado el umbral. Desde Justicia lo hemos explicado una y otra vez, lo explicamos ante la Corte Constitucional en nuestra intervención escrita escrita y oral, lo que se hizo fue cambiar el tipo de umbral, justamente para que el umbral fuera participativo, para provocar e incentivar la participación, porque hasta el momento en todos los mecanismos de participación ciudadana estábamos acostumbrados a que la posición era abstenerse. Abstenerse de una manera que realmente dejaba en vilo si la gente que se estaba absteniendo pensaba que debía aprobarse o no debía aprobarse la medida. En este caso, si la gente se hubiera abstenido, quería decir que estaba de acuerdo o a favor del acuerdo de paz, pues ahora vamos a saber, porque la gente tiene que salir, y en ese sentido yo creo que es mucho mejor para la democracia que partidos como el Centro Democrático tengan que salir a hacer campaña por una posición y no invitar a que la gente se quede en su casa viendo un partido de fútbol el domingo en que se vaya a votar. Ahora, es cierto, y quería volver a algo que dijo antes el exministro, que el gobierno podría no haber hecho este plebiscito, eso lo sabemos todos, constitucionalmente no era necesario. Entonces a mí me llama la atención y me causa cierta perplejidad que el senador Uribe diga que tenemos a un procedimiento autoritario y legítimo, cuando realmente lo que se está haciendo es una capa adicional para que haya una validación, es así, ciudadana, a este tipo de acuerdo y de estabilidad en el tiempo. Y por último, yo creo que la contradicción, yo creo que no se encuentra tanto en la posición política del Centro Democrático. Yo creo que es una posición coherente con lo que ven diciendo hace mucho tiempo. Lo que sí percibo es una contradicción práctica. ¿Cuál es la alternativa a el acuerdo de paz actual si no es la continuación de algún tipo de guerra? Es decir, ¿con qué contraparte se va a firmar otro acuerdo de paz? ¿Cuándo? ¿Bajo qué tiempos políticos? Entonces, para ser sinceros, hay que decir que esto significa seguir en la guerra y no hacer ejercicios, digamos, de retórica diciendo que sí a la paz y no a la guerra.
Pero, Diana, si me da un minuto para responderles.
Claro que sí.
Primero, Ángela María, precisamente votando no es para hacer una defensa al orden institucional y del Estado de Derecho, a defender la justicia y los pilares fundamentales de la democracia liberal. Nosotros no creemos que sea legítimo hacer un tribunal especial para la paz que tenga capacidad de revisar las sentencias de las altas cortes y desconocer decisiones de la justicia colombiana. No creemos en que haya que hacer una nueva institucionalidad producto de un acuerdo con las FARC. Entonces, votando no es una defensa a la institucionalidad. Frente a lo que dice el doctor César, pues la misma Corte Constitucional, tal vez, si no me equivoco, en la sentencia C-041-2004, había protegido la abstención como una manifestación legítima de la democracia y de los ciudadanos en un proceso electoral, que ahora se está desconociendo. Y estoy de acuerdo con usted, negociar con las FARC no requería ningún tipo de refrendación, pero las modificaciones constitucionales profundas, producto de un acuerdo de negociación, sí requieren ser refrendadas por el pueblo colombiano, y por eso el plebiscito no era el mecanismo,
Samuel,
idóneo. Pero... Y para terminar, ministro, ¿y qué proponemos en una negociación? Válido, es muy bueno que se desmovilicen, que entreguen las armas, que decían participar en democracia, pero que los criminales, los responsables de crímenes atroces paguen unos mínimos de cárcel, que no haya un tribunal especial para la paz con competencia para juzgar todo el mundo. Esa sería una negociación para nosotros admisible.
Digamos, esa es la razón por la cual usted está explicando que entonces el lema que han escogido es vote no, para decirle sí a la paz que el Centro Democrático considera que se debe negociar.
Exacto,
esa es la posición.
En otros términos.
Pero para resumir, usted ha planteado que si gana el sí, el Centro Democrático acepta.
Bueno, pero es que el sí no es un cheque en blanco,
sí,
depende del acuerdo final
o no.
Pero
por eso se lo estoy preguntando, porque lo tenemos en el Twitter, o sea, si gana el sí, aceptamos la decisión.
Claro, pero depende del acuerdo final, hay que ver qué es lo que se va a acordar finalmente.
No depende del acuerdo final.
Porque es que el plebiscito es para refrendar la firma.
No digan verdades a medias. Le digo por qué no, y con todo respeto, Samuel. Primero, usted no puede decir sí pero no, que es lo que está diciendo el presidente Uribe, sí pero no, acá en Hora 20. Le quiero decir que el acuerdo final no depende del acuerdo final. El acuerdo final es lo que se va a votar. Y efectivamente, usted no puede decir sí pero no, cuando vamos a salir los del sí y los del no con un acuerdo ya definido. Es que nosotros ya vamos a salir con un acuerdo. A Diana Calderón, a César, a Ángela, a Samuel, a las personas que nos están escuchando en un taxi, van a conocer todos los puntos de acuerdo como se están publicando. Entonces, si el Centro Democrático va por el no, no puede empezar a decir que este procedimiento es ilegítimo. La Corte Constitucional, como dijo César, dijo que esto era un mecanismo participativo, y le quiero recordar, desde 1951 no le daban la oportunidad a los ciudadanos en esta democracia de ir a decir si una decisión del Ejecutivo está acertada o no está acertada. Pero yo sí quiero decir las contradicciones rápidas del Centro Democrático. Primero, dice que no está de acuerdo, empezando por el sí pero el no, o sea, uno no puede decir que está de acuerdo con la paz, pero la opción, como decía César, es la guerra. Segundo, uno no puede mirar, cuando empieza a mirar todas las contradicciones, que es una decisión autoritaria cuando el expresidente Uribe hizo un proceso de paz y no lo refrendó, y acá se está refrendando con un tema del pueblo. Tercero, uno no puede decir que cree en la justicia, o sea, usted dice, no estamos de acuerdo con el tribunal, votamos por la institucionalidad, que fue lo que le acabo de responder a Ángela, pero al mismo tiempo, cuando empieza el expresidente Uribe, dice, es que se unió la Corte Constitucional con el presidente. La Corte Constitucional es un órgano independiente. Entonces, cuando no funciona la justicia, sí, pero cuando no funciona la justicia, no.
Hay que mejorarla, pero no hay que desconocerla.
Pero hay que aclarar una cosa importante en relación, César, con lo que decía Samuel sobre que es una pregunta válida, importante, que mucha gente está haciendo, y en esto hay que hacer pedagogía para la ciudadanía. Es, uh-huh, ¿qué pasa si se vota sí? Yo estoy de acuerdo en que el Centro Democrático, si se une al proceso electoral que lleva a la votación y pierde el no, tendría que aceptar obviamente ese resultado. Ahora, la preocupación que manifiesta Samuel es que eso sea un cheque en blanco, que después no haya ningún tipo de control sobre lo que pase. Pero para Samuel, para el Centro Democrático y para los ciudadanos y ciudadanas hay que hacer la siguiente claridad: no hay cheque en blanco, porque lo que viene después, como dijo la Corte y como está establecido en los actos de reforma a la Constitución, los actos legislativos que desarrollan desarrollarán la implementación, el Congreso va a decidir, y la Corte van a controlar. Es que no solamente el presidente Santos. El presidente Santos no puede ser simplemente, él no va a hacer todas las leyes solito y las va a firmar por decreto y va a sacar todas las medidas sin que el Congreso intervenga y sin que la Corte Constitucional intervenga. Esa es una de las principales aclaraciones que hizo la Corte, diciendo, ese plebiscito ata al gobierno, que tiene que desarrollar la implementación de ese acuerdo. Pero el Congreso puede votar sí o no a lo que presente el presidente, y la Corte puede decir, no, esto fue demasiado lejos, no está permitido por la Constitución o por los tratados internacionales. También aquí la gente puede votar sí, tranquilo, sabiendo que en Colombia hay institucionalidad y que no hay cheque en blanco.
Quiero preguntarle, yo también quisiera, Diana, responderle a Samuel en términos de... cuando el proceso de justicia y paz, porque yo sí creo que hay contradicciones, César, sí creo que hay contradicciones en lo que movilizó Uribe como presidente en el proceso con los paramilitares y ahora, o sea, unas exigencias de verdad, de impunidad en el proceso de justicia y paz. Recordemos,
quiero preguntar eso en el tema de la ley de alternatividad penal que impulsó el expresidente Uribe. Se pretendía darle estatus político a los paras con el fin de que no pagaran cárcel los responsables de delitos conexos. ¿Eso no fue así?
Claro que sí, y fue la Corte Constitucional la que moduló y ley señaló 975. Que no era posible. Se incorporó la justicia transicional. Es que ahorita que nos dicen que cómo nos vamos a olvidar de, por supuesto, situaciones como el reclutamiento, de situaciones como las masacres, del tema de la extorsión, de los secuestros, pero es que también los paramilitares fueron los que más masacraron en este país y iban y entraron en un régimen de justicia transicional sin ninguna consulta en su momento. Entonces yo sí creo que sí hay contradicciones reales con actuaciones. Ahora dirán, la política es dinámica, es verdad, pero sí creo, Samuel, que hay muchas medias, ¿verdad? Yo creo que está bien que nos vayamos a un sí o un no, pero que seamos veraces en los argumentos que vamos a mover. No es verdad que estemos dando un voto en blanco, un cheque en blanco. Acabamos ustedes votaron en contra, nosotros votamos a favor, pero acabamos de entregar el acto legislativo, la reforma de la Constitución,
pero
que le pone ser legítimo,
que el Centro Democrático tenga las dudas que tiene y que las exponga de la manera que las tiene que las tiene que exponer. Lo único importante acá es hasta qué punto lo que está pasando con el Centro Democrático es una ausencia de conocimiento de los acuerdos o un preconcepto frente a esos acuerdos que no están dispuestos a variar.
No, pues yo no creo que uno pueda evaluar como una ausencia de conocimiento cuando tiene críticas frente a lo que se conoce.
No, por eso le pregunto.
Cuando yo me refiero es que aunque gane el sí, si en La Habana se acuerdan cosas que lesionen gravemente el orden constitucional, y esto no lo digo yo, eventualmente van a ser insostenibles en 10, en 15, en 20, en 30 años. No sé. Entonces, a eso es que me refiero, que el sí, si gana, debe ser con un acuerdo sostenible.
Si gana, lo importante, y que no ha salido de acá Samuel, y es lo que yo le he preguntado al Centro Democrático, ya, es que esta mañana yo escuché a Oscar Iván Zuluaga,
le preguntaron,
no Samuel, le preguntaron, si gana el no, vamos a tener la oportunidad de poder revisar los acuerdos, y si gana el sí, ¿usted qué va a hacer? ¿Lo va a apoyar? No tenemos una posición todavía. No, es que estamos ante un claro elemento constitucional de la democracia, el plebiscito, que dice en una democracia si es legítima o no es legítima la decisión del Ejecutivo. O sea, más democrático no se puede hacer este acuerdo para generar cohesión. Lo que yo creo, y la pregunta que está haciendo Diana, es que ustedes están jugando su bandera, o sea, ustedes están jugando una bandera política de la guerra.
Por eso me parece importante que analicemos en esta mesa dos cosas. Mientras el uribismo dice en su posición, voten no, para que votando no se le diga sí a la paz, Gaviria le ha contestado, votar no al plebiscito es votar por la guerra.
Pues eso sí es un chantaje.
¿Y por qué lo de él es un chantaje?
No, porque nosotros no estamos diciendo que el que vote sí quiere la guerra. Es legítimo que haya gente que cree que esto es bueno, que voten que sí. Pero yo no puedo decir que esos son personas que ustedes quieren la guerra, que ustedes cuatro quieren la guerra. Así como cuando nosotros votamos no, no estamos diciendo que continúe la guerra. Estamos pidiendo que se reorienten los diálogos. Entonces lo que hace el expresidente Gaviria sí que es un chantaje y es descalificar
a la oposición
que tiene legítimamente el derecho a decir.
Antes de este debate estábamos hablando justamente y encontramos con Samuel que tenemos algo en común e incluso con Ángela, y es una formación sociológica. Póngase usted en la camiseta, póngase la camiseta de sociólogo y dígame en qué contexto social es que se daría esa revisión de los procesos de paz que llevaría después a un mejor acuerdo, en qué tiempos políticos, con qué contraparte. Este es el mundo real, Samuel, no es el mundo, digamos, la retórica
sí,
de la política,
César,
sino simplemente,
pero acá hay un problema
acuerdo.
Y es que no vamos a hacer un plebiscito, firmar un acuerdo con las FARC y tirar una llave al mar. Las leyes de punto final en Argentina se echaron para atrás, en España todavía están abriendo procesos de la guerra civil. Es decir, acá lo único que nos daría una seguridad jurídica, incluso a las FARC y a los colombianos, es que se acuerden cosas razonables. Eso es lo que nosotros pedimos. Entonces, si se acuerdan cosas que no son razonables, eventualmente se pueden caer.
Si gana el no,
pues tendremos la oportunidad, ojalá con este gobierno, si lo sabe hacer, mejorar ciertos aspectos
los
que todavía no han logrado convencer a la opinión pública.
Los acuerdos, Samuel, se sabe muy bien que esos acuerdos de Argentina, los acuerdos de los años 70, 80, 90, fueron muy distintos a los acuerdos. Este acuerdo colombiano es durísimo en comparación con esos otros, porque esos eran de amnistía plena.
Total,
amnistía
claro.
Plena. Aquí no hay amnistía plena, hay que recordarle a los oyentes, y en eso sí, yo creo que es como una regla básica del debate que el Centro Democrático y también los defensores del sí deben y debemos respetar, que es que uno sea veraz en los argumentos. Aquí no hay una amnistía general.
Pero
aquí
ojo,
no hay una especie de pase libre para todas las personas que cometieron delitos de lesa humanidad, delitos graves. Tenemos, de acuerdo con lo acordado el año pasado en el punto 5, un sistema que va a ser exigente, porque le va a pedir a las personas que se van a desmovilizar que colaboren con reparación, con la verdad, como condiciones para recibir un tratamiento alternativo que no es que es privativo de la libertad de alguna manera. Entonces, yo sé que ustedes quisieran y alguna gente quisiera que fuera a cárcel con barrotes, etcétera, pero ni la Corte Penal Internacional ni ningún acuerdo existente, el de Argentina, el de Salvador, etcétera, han establecido ese nivel de castigo. De tal manera que Colombia está sentando precedentes en un tratamiento particularmente duro a las personas que se están desmovilizando. Pero
frente a esto que está diciendo César, yo quiero preguntarle a Samuel, ¿cómo se imagina usted una renegociación? Deme tres puntos.
Vea, que los responsables de crímenes atroces paguen penas privativas de la libertad, aunque sean justicia transicional, es decir, penas reducidas. Para los demás puede haber amnistías.
Cárcel,
sí, cárcel. No necesariamente la picota, puede ser en una finca, pero penas, no el Caquetá por cárcel, ni quitarles el pasaporte por 5 años. Eso nos parece que es impunidad. A eso nos referimos con impunidad.
Frente a
dos,
ese punto,
eso todavía no se sabe cómo son las penas.
Bueno, sí, por eso estamos haciendo esa advertencia,
pero por eso le estoy
que no aceptaríamos
haciendo
algo
sus
distinto.
Preguntas. Pero en ese sentido le digo, dos. Usted que conoce, pues, que en una negociación, pues, el principio de realismo plantea, pues, que hay unas concesiones que hacerse. ¿Usted cree que es posible la aceptación por la contraparte del pago de
Pues yo sí creo. Con los paramilitares se pudo hacer en Justicia y Paz y los responsables de esos delitos fueron extraditados o están en cárceles colombianas. Ocho años. Muchos de ellos.
¿Cuántos? No, creo que
¿cuántos
son
de las
20 condenados.
¿Cuántos de las FARC van a ser extraditados? Ninguno. ¿Cuántos de las FARC van a ir a la cárcel? Ninguno.
Samuel,
entonces,
20 condenados. Me parece muy importante porque esto de si ellos están planteando vote sí a la paz, votando no al plebiscito, es porque están diciendo queremos una renegociación del proceso y le quiero preguntar cuáles son los mínimos de esa renegociación.
Para ellos implica un beneficio, que paguen cárcel aunque sea reducida.
¿Cuál es
dos,
la segunda?
Que los responsables de esos crímenes atroces no puedan participar en política. Tres, que entreguen el dinero producto del narcotráfico, los secuestros, la extorsión, para reparar a las víctimas. Y cuarto, que la Jurisdicción Especial para la Paz no tenga competencias por fuera de los miembros
Muy
de la
bien,
SAR.
Frente a esos tres puntos, la opinión de usted, doctor Ena, hoy voy con Ángela.
Que es la mayor, vuelvo a las contradicciones del Centro Democrático. Cuando el presidente Uribe hizo la ley 975, se le tumbó por la Corte Constitucional y por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque quería que no se pagara cárcel. Dos, que no puedan participar en política. Samuel, acá presentamos un audio del presidente Uribe cuando estaba hablando con el tema de las FARC, dijo, hay que modificar la Constitución, un articulito para que pudieran participar en política, porque el presidente Uribe ahí sí era muy pragmático cuando era presidente y sabía que la única forma de que estas personas se pudieran desmovilizar era que tuvieran participación política, pues por eso llevan en armas 50 años. Entonces no puede ser que lo que ayer era bueno, hoy sea malo. Segundo, yo creo que es un falso dilema que paguen cárcel o no paguen cárcel, es que acá en esta justicia sí va a haber un proceso y va a haber una condena. Si la persona no dice la verdad, la condena es intramural, o sea, es mucho más grave que la que dio la ley 975, que eran máximo 8 años, eran entre 5 y 8 años. Acá la condena es intramural,
claro,
si no dice
claro,
la verdad.
Ministro, pero entonces yo le pregunto lo siguiente, llega Timochenko ante la Jurisdicción Especial para la Paz y confiesa que durante 20 años reclutó a la fuerza niñas menores de edad, las violaba, las esclavizó sexualmente, después las obligaba a abortar, las esterilizaba, las tenían esclavizadas ahí. Él va y confiesa eso, dicen, ah, bueno, listo. Como lo confesó, entonces tiene los beneficios de la justicia transicional y no pagará ni un solo día de cárcel. ¿O qué tipo de sanción
¿Y cómo el presidente
a un criminal
Uribe,
de ese tipo?
¿Y por qué el presidente Uribe
pero
dijo
por favor,
eso?
Respóndame esa pregunta.
Y yo le respondo lo siguiente. ¿Por qué cuando el presidente Uribe en su carta de ayer dice, con la campaña del miedo que vamos a tener más violencia, ¿por qué no mira que los homicidios se han bajado en un 19%? ¿Por qué no mira que llevamos 1.235 días sin tomas guerrilleras?
Claro.
¿Por qué no miran que si es un conflicto entre paz y no paz, porque ya no tenemos, llevamos 232 días sin secuestro por parte de las FARC? ¿Por qué no mira cuánto se ha disminuido la violencia urbana en un 19%? Es que ustedes las verdades
bueno,
las dicen
pero,
a medio.
Pero no, un momento,
cuando uno
un
mira,
momento.
Cuando uno
¿Y
mira
por qué
la
no miran que el narcotráfico,
miedo,
que los cultivos ilícitos se han duplicado según la Casa Blanca?
Aumentado,
¿y por qué no miran que la extorsión ha aumentado según
aumentado
el alcalde
el
de San Vicente del Caguán por parte de las FARC?
Ángela
y
Robledo.
Que el Caquetá está inundado de extorsión.
A ver, podemos seguir
y
en el tema de esos tres
entonces,
puntos que me
pues,
parece
no.
interesante lo que ha planteado el Centro Democrático de cómo aceptarían ellos o cómo llevarían a cabo
ese
proceso.
Yo.
Lo
pues,
que
yo, yo lo único que planteo es que la única posibilidad es
Ángela
que no sea en este gobierno y que que piensen, como lo decía José Obdulio, que sea con Álvaro Uribe con quien se vuelva a negociar. Sí, eso es lo que, claro, eso es lo que ustedes han planteado, se le oía decir. Entonces hay que esperar, pues bueno, lo dijo José Obdulio, dile a él que no. Lo dijo clara y contundentemente, es... No será ahora, esperen que será más adelante. Ya lo hicieron, intentaron negociar con el ELN, que no hay que olvidarse. Y para sentarse en Cuba, ustedes no exigieron nada, no exigieron nada cuando Santos era, cuando Uribe
pues
era
claro
presidente.
Que queremos una
Segundo,
salida negociada.
Ustedes están exigiendo justicia. En la ley 975, y tú estuviste, Luis Felipe, se planteaba que si no había verdad y si se seguía delinquiendo, no se les extraditaba, como ocurrió, porque se llevaron la verdad los paramilitares. Debían pasar a justicia ordinaria y nunca pasó. Ahí hubo total impunidad.
Ahí están presos.
No están presos. O sea, se fueron por narcotráfico. No se fueron por las masacres, no se fueron por el despojo, no se fueron por la violencia sexual contra las mujeres. No se fueron.
Y
ustedes permitieron que eso ocurriera. Y lo tercero que yo diría es una trampa. Realmente decir que votar por el no es permitir que la negociación continúe, es una trampa. Recordemos, esta negociación que no son ustedes los que van a exigir si hay o no justicia, son las víctimas. Y es que las víctimas en Colombia han dicho que prefieren verdad, que prefieren reparación integral, que prefieren garantías de no repetición,
todas las víctimas. Hay dos discusiones distintas acá, y quería volver a la pregunta de Samuel, porque ese tipo de preguntas es las que le hace daño a la veracidad y al balance del no, pero planteándolas con veracidad y dejando hablar a la contraparte, obviamente. No es cierto que si Timochenko va y confiesa lo que él a buen recaudo recuerde, vaya a recibir un tratamiento inmediatamente favorable. No, a los ciudadanos y ciudadanas de este país hay que aclararles que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano, la Fiscalía, este fiscal, y ya han recogido pruebas que van a ser contrastadas con lo que diga el señor Timochenko y los demás líderes y los demás guerrilleros, de tal manera
si
que
no dice la verdad, tendrá que pagar cárcel.
Tendrá que pagar cárcel.
Y si
tendrá
dice, que ¿qué pagar va a pasar, cárcel? Doctor César, ¿qué va a pasar? Si va y confiesa esos
pero
crímenes.
Su temor es que diga la verdad o que no diga la verdad.
No, usted no quiere que diga la verdad. Pero es que me parece que decir la verdad no es suficiente.
Lo que Samuel está planteando es que él quiere que diga la verdad, que diga la verdad y además vaya a la cárcel.
Sí, claro.
Pero es muy importante, en aras de la honestidad en el debate y en las posiciones, decir claramente que sí hay cárcel para el que no diga la verdad.
Claro.
Así como hay una alternatividad que legítimamente no comparten ciertos sectores.
Para el que no diga la verdad, para el que no colabore con la reparación de las víctimas y para el que no colabore con medidas de no repetición, es decir, que no se vuelvan a presentar este tipo de violaciones graves de derechos humanos. Y lo quería terminar, Diana, simplemente diciendo que eso es el debate jurídico institucional, pero es un debate sociológico real. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Lo que quisiera el Centro Democrático, y escucho incluso en las declaraciones de Samuel, es un sometimiento, no una negociación. Entonces, en la vida real de este país, en el que hay tiempos políticos reales, donde hay un gobierno con voluntad política para negociar, donde hay personas y grupos que no quieren este tipo de acuerdo, y probablemente casi que ningún tipo de acuerdo que no sea un sometimiento absoluto de una guerrilla que no ha sido totalmente
y no lo lograron.
En la práctica, pedir un sometimiento es equivalente a pedir que siga la guerra.
Muy bien, entonces en ese punto ya me contestó usted, para usted votar no al plebiscito si es votar por la guerra.
Creo que sí, poniendo un criterio.
Ángela,
¿tú también?
Para usted.
También.
Para usted.
No,
para mí votar no es la oportunidad de reorientar los diálogos. Es que no es el sometimiento o la justicia, para mí no es un sinónimo de venganza. Claro que queremos una salida negociada y les cambiamos. En lugar de meter los 60 años a la cárcel, que es lo que debería hacer, pues les ofrecemos 8. Eso para ellos es una buena negociación. ¿Por qué tiene que ser una renuncia absoluta a aplicar justicia a crímenes atroces? Eso es inadmisible. Incluso en el Estatuto de Roma.
No, es
para
cierto, esto ya
lo comprometido.
Pero eso sí quiero preguntarlo, porque eso, así como lo está planteando Samuel, es gravísimo, y no creo que ningún ciudadano, ni yo ni ninguno, quisiéramos
eso. No es cierto, y de nuevo, haciendo pedagogía, no es cierto que este acuerdo con las FARC viole del Estatuto de Roma ni los lineamientos de la Corte Penal Internacional. Por el contrario, es una fórmula que busca un balance de alcance, un balance imperfecto que se puede mejorar en un futuro para otros casos, etcétera, pero es el mejor balance que ha tenido cualquier acuerdo de paz en el mundo. ¿Por qué? Porque determina que aquellos que hayan cometido delitos particularmente graves van a tener algún tipo de castigo. En ninguna parte del Estatuto de Roma, en ninguna parte del Estatuto, yo sé que usted quiere, Samuel, yo sé que usted quiere la cárcel, pero ninguna parte del Estatuto de Roma ni de la Corte Penal Internacional habla sobre la cárcel como la única alternativa.
Eso y hay que recordar, eso es lo que iba a decir. A Samuel hay que recordarle un concepto de derecho penal, y yo algo estudié de derecho penal en la universidad, y es que la pena intramural no es la única pena. Cuando uno es funcionario público y comete un delito, por ejemplo, hay varias penas. Una, la intramural, pero existe otra pena que no puede hacer funciones públicas, no puede volver a tener un cargo público. Hay otras penas, cuando uno va manejando borracho un carro. Uno,
pero si acá estamos hablando de crímenes atroces.
Estamos hablando, lo que le estoy diciendo a Samuel es que la pena intramural en su concepto no es la única pena. Hay varias penas y existen unos temas de reparación que se dan como una medida alternativa a la pena intramural. Y eso lo dice Roma, lo dicen todos los penalistas del mundo. Dos, yo sí, en la campaña del sí, yo sí lo voy a decir a la gente que nos está escuchando, es votar por el sí, que es la paz, o votar no por la guerra. Yo sí le tengo miedo, Samuel, a que se vuelvan a tomar los municipios. Yo sí le tengo miedo, Samuel, a que se vuelvan a poner las bombas. Yo sí le tengo miedo, Samuel, a los secuestros. Y a eso sí le tengo miedo. Por eso, hoy le estoy diciendo al país, hay que salir a votar por el sí, para que podamos soñar con paz. Y eso Uribe
estuvo 8 años. Ahora, yo sí quisiera preguntarles, porque cuando los oigo digo, ¿será posible una campaña de paz o incluso cualquier campaña política que no utilice el miedo?
A mí me tocó, yo escribí una columna, Diana, diciendo que Brexit, el resultado de Brexit le enseñaba mucho a los prospectos del plebiscito colombiano. ¿Por qué? Porque fíjese que en Inglaterra fue el miedo contra la esperanza, sí, o al revés, fue el miedo contra el miedo, y ese fue el problema. Entonces, los que votaban porque Inglaterra saliera de la Unión Europea decía, cuidado con los migrantes, cuidado que nos van a invadir desde Turquía, y salían estos dibujos horrorosos, etcétera. Pero los que querían que Inglaterra se mantuviera en la Unión Europea decía, cuidado con que se nos va a caer la libra esterlina, se nos va a caer la economía, etcétera. En este sentido, yo creo que no hay forma distinta, y el Centro Democrático ha sido un partido muy exitoso, un sector muy exitoso, haciendo una política del miedo, desde el presidente Uribe, y un miedo fundado, porque en esa época había mucho temor en la población. Pero lo que pasa es que el Centro Democrático no ha sabido dar el giro de una política del miedo a una política de la esperanza.
Ahora,
yo creo que
campaña,
la gente que va a votar por sí,
la campaña por el no regreso de Pinochet fue una campaña, sí, muy interesante.
Y fue esperanzadora, lo vimos en esa película que se llamaba.
Pero que se hizo
esa posibilidad. Yo en estos días, hablando del tema del miedo, escuchando a algunos compañeros tuyos en la Cámara, por ejemplo, diciendo cosas como que los 30 de los 500 observadores que van a venir a la verificación y monitoreo, y lo hablábamos con el director Jean Arnaud, que va a hacer ese proceso, le contábamos que habían señalado que 30 cubanos venían prácticamente, como lo dijeron ustedes, a invadir a Colombia, y que eso era lo que había pasado en Venezuela. Y uno decía, bueno, pero es que el asunto no es que ustedes lo digan, el tema es que hay gente que se lo cree, ¿cierto? Entonces yo sí creo que es lo que pasa, que el miedo busca quitar ciudadanía, que el miedo busca quitar autonomía, que el miedo nos mete debajo de la mesa.
Si decir que votar el no, votar el no es votar por la guerra, tampoco es una forma.
Yo creo que hay un punto importante, por eso es que yo creo que lo que toca resaltar, yo no soy ni mucho
son
menos
las
publicista,
bondades de la paz,
hay que resaltar lo que va a pasar si hay paz en Colombia.
Pero
se van a abrir territorios que van a estar cerrados, se va a poder hacer participación de mujeres.
Pero no podemos confundir
la máquina.
No quiero que se me acabe el tiempo, y nosotros hoy estuvimos pues planteando de alguna manera que ya estamos en la recta final. Mañana se va a revelar en La Habana, lo dijimos en 6 a.m. hoy por hoy con Darío Arizmendi, el protocolo de desarme para para ya, para estas últimas semanas, que algunos dicen que son tres y que ya estamos en con unas fechas de plebiscito hacia las primeras semanas de octubre, pero hay unos puntos pendientes en los cuales yo quiero una opinión. Falta, por ejemplo, uno, determinar cuál va a ser la participación política de las FARC. En opinión de ustedes, ¿cuál deberá ser? Porque allí hay un escollo, y es ¿a partir de qué momento? ¿Cuáles serían esos mínimos que ustedes exigirían para que la ciudadanía tuviera tranquilidad sobre la reintegración de las FARC a la sociedad y su participación en política? César.
Pues yo creo que Samuel pasa en esta ronda porque ellos no quieren participación política en absoluto, entonces no tiene que hablar, digamos, en condiciones.
No, pero
yo
creo, pero no, mentira, eso es falso.
Lo que yo diría, creo que hay que dar tranquilidad en el sentido, yo creo que tiene que ser definitivamente después del desarme, o sea, no se puede permitir ningún tipo de proselitismo político armado. El siguiente paso que habría, y ese es difícil de determinar, es si se da la participación política una vez se haya surtido el proceso ante la jurisdicción especial para
la
paz.
Yo sé lo que falta porque se resuelva. ¿Qué es lo deseable para usted?
Para mí lo deseable es que primero sea definitivamente después del desarme, y creo yo que para la tranquilidad de todos que haya ya surtido por lo menos todo el proceso de verdad, justicia, reparación ante la justicia especial para la paz.
Miren, yo creo que la participación en política, yo estoy de acuerdo en sacrificar unas curules para que ellos estén allá y que en vez de tener una lucha armada, tengan una lucha ideológica. Las FARC tienen que convencer a los colombianos si sus ideas son o no son elegibles y pueden ganar el voto popular. Yo sí prefiero, Samuel, y a todas las personas del Centro Democrático, mirar cómo se ha derrotado ciertos temas con votos, pero hay que generar un sistema de protección para las FARC cuando sean grupo político para que no pase lo de la UP, y tenemos que generar ese proceso de protección. ¿Cuáles son los mínimos que pido, Diana? Los mínimos que pido es lo que está pidiendo el Centro Democrático también. Nos tienen que ayudar a que todo ese proceso de plantación de coca y todo esto que se está dando en el país, ellos nos ayuden a erradicarlo, a dar todas las rutas del narcotráfico. Tienen que ser parte integral dentro de ese proceso. En el proceso del plebiscito, que todavía no han entregado las armas, tienen que generarse unos protocolos muy claros para que la FARC no puedan intervenir en ningún territorio con las armas y hacer política a través de los argumentos. Pero que tengan una representación política en el Senado, en la Cámara, en los consejos, en las asambleas, yo creo que es algo que la democracia sí estaría dispuesta a hacer.
Ángela Robledo.
Bueno, yo creo que el tema tiene que ver con las curules de, por supuesto, para las FARC como partido político, en la reconfiguración y en la forma que vaya a tomar, pero también tengo una enorme expectativa con lo que va a significar las circunscripciones especiales para la participación, y lo digo por la expectativa que se tiene de la posibilidad de una mayor presencia de las mujeres en el tema de la política y de sectores que han estado subrepresentados. Yo creo que esas circunscripciones especiales van a ser una oportunidad también para los indígenas, para los campesinos, para los afro. Entonces creo que pasa por ahí la tarea, y ya de manera concreta sobre las curules para las FARC, sí creo que clara y contundentemente tiene que ser cuando se han entregado hasta la última arma, los protocolos. Creo que mañana van a dar cuenta de forma exhaustiva, nos lo decía el doctor Jean Arnaud, y también desvirtuar algo que se ha venido diciendo de parte del Centro Democrático, que no se van a entregar las armas de las milicias, se van a entregar hasta la última arma.
Pero ahí sí hay unas dudas que yo quisiera preguntarles a ustedes después de oír al doctor Hoyos, y es lo de la amnistía y en qué momento deberían entrar a operar. Ya vamos a ese punto. Antes, participación
frente
en política.
La participación en política. Bienvenidos a la política, aquellos que no sean responsables de crímenes de lesa humanidad, queremos que dejen las armas y participen en democracia. Así que bienvenidos. Ahora, quienes sean responsables de crímenes atroces, antes de purgar sus penas, no deben poder participar en política. Yo estoy de acuerdo con el doctor Henao. A mí no me da miedo que ellos hagan política. A mí lo que me da miedo es que utilicen el dinero del narcotráfico para hacer política. A mí lo que me da miedo es que haya
lo que han hecho los parapolíticos
posible,
colombianos, ¿no?
Gravísimo, me parece también. Es que para mí no hay...
El cartel de narcotráfico está en el Congreso.
Ángela María, para mí no hay asesinos buenos y asesinos malos. Paras y guerrillas son igual son igual de asesinos, igual de narcotraficantes. Yo no tengo preferencia por alguno de ellos. Entonces, bienvenidos a la política quienes entreguen las armas y decidan participar en democracia. Pero los crímenes atroces, eso no lo podemos permitir. Y vamos a ver qué va a pasar con el dinero del narcotráfico, que dicen que no lo tienen y el presidente Santos les cree.
8:30. Pasemos rápidamente. ¿En qué momento debería entrar a operar la amnistía y para quiénes debe ser? Esto en la medida en que, también lo revelamos hoy, esta mañana en 6 a.m., ya se está negociando el tema del indulto y de la amnistía en Bogotá. Está involucrado Enrique Santiago. Hay algunas personas que plantean que sin ley de amnistía no se inicia el proceso de desarme. ¿Qué hay de cierto en esto, según la información que usted tiene, César? ¿Y cuál sería, en ese punto, lo deseable para que la ley de amnistía empiece a funcionar?
Yo creo que aquí estamos de nuevo, yo no tengo detalles distintos a los que ustedes han bien comunicado aquí, Diana, pero hay de nuevo un problema que se ha enfrentado varias veces y se ha solucionado durante este proceso. Es un asunto de confianza, que aquí una vez poníamos el ejemplo de la venta de un carro. ¿Qué hace uno? ¿Quién entrega primero? ¿El de las llaves o el del carro? Porque uno sabe, ¿será que si entrego las llaves el otro no me va a pagar? Etcétera. Entonces, aquí creo que hay de nuevo ese problema del círculo vicioso, y que se va a encontrar una solución. Pero yo diría, para responder la pregunta puntualmente, Diana, que... sabemos, porque sería consonante con el derecho internacional, que serían objeto de amnistía la mayoría, digamos, de miembros de las FARC que han estado en mandos medios, que no, en mandos relativamente bajos, contra los cuales no existe alguna prueba de haber cometido un crimen de esos que son particularmente graves de acuerdo con el Estatuto de Roma. Está el asunto de los delitos conexos, pero ese tendría que ser solventado mediante la misma ley que extendería la amnistía. Creo yo que eso, por necesidad política, tendría que darse casi simultáneamente con el proceso de desarme. Porque si esperamos...
¿Y es posible eso en el Congreso, Ángela Robledo?
Yo
porque eso tendría que pasar.
Bueno, de todas maneras, el marco jurídico, no este que acabamos de aprobar, sino el que se aprobó en la legislatura pasada, dejó abierta y la reconfiguración del delito político, ¿cierto? Y el alcance. Uh-huh. Entonces, ahí hay un marco constitucional que da cabida para yo creo que para la tipificación de hasta dónde va el delito político y la conexividad de secuestro, de narcotráfico. Yo sé que esos temas son complicados, pero creería también que es un gesto de confianza del Congreso de la República. Creo que el Congreso en general ha ayudado, ha apoyado, la mayoría del Congreso, el Centro Democrático, se ha opuesto absolutamente a todo lo que es esta legislación para la paz, pero creo que aquí toca un poco a la manera mocusiana, todos ponen, todos ganan.
Yo creo que sin lugar a dudas, como dice Ángel, tiene que haber un proceso de confianza ya cuando estamos a 3 semanas, como se dio a entender por el presidente, o muy cerca, 3-4 semanas, de firmar ya la paz y mandarle todo el acuerdo al Congreso de la República y poder iniciar con el proceso de plebiscito, de que esa ley el Congreso la tramite muy rápido, porque sí hay que generar confianza en las bases. Acá la amnistía, para las personas que nos están escuchando, la amnistía es frente a las bases, frente a las personas que en un momento determinado son fungibles porque era una persona que estaba en la guerrilla pero no estaba en la toma de decisiones. Entonces, a todas esas personas que se van a ir a los 23 sitios de donde van a estar en zonas rurales, sí hay que darles una seguridad jurídica, sí hay que decirles, vea, el Estado le va a respetar sus derechos, además usted no va a pagar cárcel, porque eso es la amnistía, fue la misma amnistía que además propuso el expresidente Uribe en la ley 975, que le dijo la Corte Constitucional que no podía generarse por un principio de oportunidad, que los delitos cometidos por los paras no eran políticos. A cambio, acá sí hay unos delitos políticos, y por eso yo creo que no tiene ningún problema desde el punto de vista jurídico, y lo que sí se le debe pedir a la FARC es que no nos pongamos, como dice César, ¿quién da las llaves? Yo pago primero. No, ya estamos en un proceso ya de 2, 3, 4 años, donde ya hemos llegado a los puntos más difíciles. Yo creo que en este sí es ceder un poco de ambos lados.
Diana,
Samuel Hoyos.
Yo creo que si la voluntad de las FARC es real, la amnistía debe ser amplia y generosa con la tropa. Yo creo que la mayoría de los miembros de las FARC pues son víctimas incluso de la violencia, fueron reclutados siendo niños a la fuerza, es decir, muchos factores que los llevaron allá. Pero no puede haber amnistía para crímenes de trascendencia internacional. Y otra cosa...
No va a haber.
Por eso. Entonces, de resto, entonces estamos de acuerdo hasta ahí. Ahora, reconocer el narcotráfico como un delito conexo al delito político, pues eso es uno de los aspectos que a nosotros nos parece inaceptable.
Muy bien, vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias y ya regresamos. Me falta una sola pregunta en el tema de la paz, para pasar a un último tema que me parece muy importante y tiene que ver con nuestra frontera, y es cómo elegir los magistrados del Tribunal Especial que se creó en la Jurisdicción Especial para la Paz. César.
Ahí hay un estudio muy interesante que citamos en una columna que fue hecho por la Fundación para el Debido Proceso. Miró cómo se hace esto alrededor del mundo y propone algo que a mí me parece muy razonable, muy útil en este caso, que es generar un proceso de dos capas o dos pasos. Está claro que el gobierno y las FARC no pueden y no deben nombrar a los magistrados, magistradas de ese tribunal. Sería el acabose, sería ya obviamente la terminación de la credibilidad de ese tribunal, incluso antes de que comience a funcionar. Lo que debe proceder entonces es el nombramiento de una comisión de personas notables, pueden ser nacionales o internacionales, que lleven a cabo un proceso de búsqueda abierta, es así, seria, donde la gente se postule, gente con ciertos requisitos. Yo diría que los mismos requisitos que existen para ser magistrado de altas cortes en Colombia, eso ya los tiene la Constitución, no hay que inventarlos, y de ese pool de candidatos, de esa lista de candidatos que se presenten para estas magistraturas, esta comisión de notables termine designando a los magistrados y magistradas de ese tribunal. Eso entonces crea un nivel de distancia frente a las FARC y el gobierno, porque sería una comisión de notables, y segundo, abre un proceso abierto, transparente, de méritos, que finalmente daría lugar al nombramiento de los 24 magistrados y magistradas. Creo yo que ese es el tipo de procedimiento idóneo.
Yo creo que para quitarle el miedo al Centro Democrático frente al tribunal, yo estoy de acuerdo con César, tal vez no sé si notables o no notables, pero sí que existan unos requisitos mínimos de idoneidad, unos años mínimos de experiencia, como se está exigiendo para acceder a la Corte Constitucional, los mismos requisitos mínimos que se tienen que exigir para acceder, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia. Es muy importante que esos magistrados pues hayan brillado con unas hojas de vida que los precedan, que no tengan ninguna vinculación ideológica con ninguno de los actores en conflicto, que sean independientes. Lo más importante dentro de la justicia es su independencia, y que sea un proceso donde las personas que se van a postular, la gente pueda auscultar sus hojas de vida, que sea transparente, que nos dejen decir si o no una persona cumple o no cumple con los requisitos, como se hace como cualquier magistrado de la Corte. Yo creo que va a ser fundamental es quitarle el miedo a las personas que creen que este tribunal va a ser un tribunal para perseguir gente, diciendo, ya, son personas independientes que vienen de la rama o que vienen de la academia y que su única función va a ser impartir justicia.
Samuel.
Vea, ojalá definan eso bien. Comparto lo que han dicho ustedes. Eso no puede ser y que no termine siendo que las FARC indirectamente inciden en la elección de sus propios jueces y que el tribunal termine convertido en un tribunal para impartirse impunidad y para vengarse de quienes los hemos combatido desde la legalidad. Entonces ahí el gobierno espero que sea muy cuidadoso en ese aspecto, si es un aspecto que falta por definir, pero lo que se acordó parcialmente, palabras más, palabras menos, dice que las dos partes, es decir, gobierno y FARC, de común acuerdo, establecerán el mecanismo a través del cual se van a elegir los magistrados. En experiencias anteriores ha sido Naciones Unidas, que hace un tribunal ad hoc, pero que tiene una competencia exclusiva para los, digamos, actores de la negociación, no un tribunal que dé competencias para desconocer decisiones de los tribunales de la justicia en Colombia, que ya han hecho tránsito de cosa juzgada, y reabrir procesos o vulnerar el principio del juez natural, etcétera. Entonces, ese tribunal...
toca irme al boletín de noticias, tengo un compromiso comercial, ya regresamos, esto es Hora 20.